Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Con esta sintonía arranca La Regadera, un tiempo de radio que hacemos posible Mario Llorente, que está en la realización técnica, Isabel García, Regadera, aquí en el micrófono. Y todos esos invitados que se prestan a venir a esta casa, a Onda Madrid, a charlar con nosotros, a compartir vivencias. Hoy nos acompaña Evelio Acevedo, parte de la cúpula directiva del Museo Thyssen-Bornemisza, director gerente, ese es tu puesto.
Ese es mi puesto, director gerente, que la gente suele asociar mucho con el aspecto económico y verdaderamente, claro, o sea, la gestión presupuestaria forma parte de la gestión, pero la gestión realmente abarca muchas más cosas, ¿no? Es hacer que todo funcione y bueno, la verdad es que es un desafío, pero es fantástico.
Es que sí, esa sí. Era mi primera pregunta. ¿Qué hace un director gerente y sobre todo al frente de una de las pinacotecas más importantes del mundo? O sea, ahí tiene que haber muchísimo trabajo. ¿Cuántos sois?
Plantilla, somos aproximadamente 150. Luego tenemos servicios externalizados, como es buena parte de la seguridad, como también es la limpieza, algunos servicios de mantenimiento. O sea, pero vamos, realmente para todo lo que hacemos, no te creas que 150 somos muchos, ¿eh? Y además nosotros en el Museo Thyssen somos muy activos, hacemos muchísimas cosas.
Ya lo sé, vamos a hablar de todo ello, si solamente fuera un museo, pero yo diría que es un ente vivo.
Absolutamente, me encanta que lo definas como un ente vivo, porque nosotros, precisamente, es un término que usamos mucho, ¿no? O sea, este museo está vivo y nos encanta que se perciba así, porque en definitiva un museo del siglo XXI tiene que ser una institución que conviva, ¿no?, con la sociedad y con todo tipo de personas. Nosotros nos definimos como el museo de todos, porque queremos ser el museo de todos, ¿no? Entonces, tenemos que tener una oferta en nuestras exposiciones, iniciativas, actividades en general, en todos los órdenes, que tenemos tiempo para ir viéndolas, ¿no? Pues que alcance a todos, a pequeños, a jóvenes, a mayores, a más mayores, ¿no? Y con todo tipo de propósitos, educar, divertir, distraer, incentivar, descubrir también nuevos talentos, o sea que, bueno, y desde la gestión lo que tenemos que hacer es que, bueno, las cosas funcionen, ¿no? Hay una colaboración evidentemente muy estrecha con el ámbito artístico que lleva con el director artístico Guillermo Solana, que es el responsable de esos contenidos artísticos que quieras o no van determinados también mucho a los presupuestos y a los recursos con los que cuentas, ¿no? Entonces se trata de hacer una labor de conjunto.
A ver si vais a ser el poli bueno y el poli malo, y estoy pensando siempre, que tú eres el malo.
Sí,
claro,
sí, sí.
Porque me imagino entonces que Guillermo Solana querrá traer a lo mejor determinadas obras, exposiciones, y tú eres el que dices, bueno, ya, este año.
Sí, lo que pasa es que, mira, hemos llegado, yo creo que a una fórmula de trabajo que él es muy consciente también de esas limitaciones, y yo soy un amante de la pintura desde jovencito, ¿no?
Es que te quería preguntar también sobre eso, porque tú estudiaste Derecho, eres licenciado en Derecho y has trabajado durante muchos años en el sector de la banca, has pasado por diferentes puestos, pero ¿cómo llegas al Thyssen? ¿Cómo llegas a un trabajo como el que tienes ahora y ese enamoramiento por el arte, si ya lo tenías de antes? Un poco, ¿qué es lo que hace conjugar todos estos aspectos?
Pues mira, de entrada, bueno, empezamos por lo de mi afición al arte. Bueno, desde joven, pues me gustó. O sea, no es que en mi familia particularmente hubiera un interés artístico pues muy determinante, pero sí es verdad que, bueno, en mi ambiente sí que había ese interés, ¿no? Y conforme fui creciendo, pues de alguna manera la pintura particularmente me atraía. Entonces, siempre he sido, y siempre lo digo, ¿no?, tengo más años de experiencia de visitante de museo que de director de museo, que ya llevo 12, ¿no? Pero creo que la experiencia como visitante de museo es fundamental. Cuando tienes que dirigir algo y previamente, ¿no?, has sido un cliente, consumidor, en este caso visitante de museo, pues te ayuda mucho, ¿no?, a saber qué es lo que alguien que se aproxima a un museo busca y qué es lo que puedes ofrecerle, ¿no? Y luego, la otra parte de tu pregunta, que es cómo llego al mundo de la cultura, son avatares de la vida. O sea, realmente yo mi carrera profesional la desarrollo en el ámbito, en el sector financiero. Empecé a trabajar en Banco Santander, en el área de división internacional. Después trabajé en Banco de Sabadell, también en ese mismo ámbito. Luego tuve la suerte de poder trabajar en Londres un tiempo con el Sabadell. Y luego, cuando volví a España, pues Barclays en fin, buscaba una persona para dirigir el área de inversiones extranjeras. Y bueno, yo me presenté y ahí fui, ¿no? Una experiencia interesante en ese momento, en los años 80, la bolsa española se dio la vuelta en ese momento y después fui evolucionando. O sea, luego trabajé con el CEO de Barclays España, que en ese momento también llevaba la responsabilidad del negocio de banca de particulares, de retail banking para toda Europa continental. Y bueno, fue una visión de gestión pues muy amplia, muy holística, ¿no?, de todo lo que son las actividades y los diferentes servicios del banco. Trabajé también como director de comunicación, ¿eh? También era un ámbito. Yo soy un periodista frustrado, ¿no? Lo que pasa es que para ser periodista hay que ser muy valiente y en ese momento pues al final opté por una cosa más segura, se suponía, ¿no? Realmente yo, pues de hecho jamás he trabajado, ¿no? Pero he pasado por muchas experiencias, por muchos ámbitos profesionales que me han enriquecido mucho, ¿no? Después también en de comunicación, de alguna forma, para Barclays Grupo era importantísimo la responsabilidad social corporativa, que hoy es tan normal en este país. Pero claro, en el año 2000, cuando yo me empecé a encargar de aquello, no se sabía lo que era, ni yo siquiera sabía lo que era, ¿no? Me tocó aprenderlo y me pareció estupendo. Y bueno, uno de los instrumentos de esa política de responsabilidad corporativa era la Fundación Barclays. En la Fundación Barclays llegábamos a proyectos sociales de muchos tipos y bueno, pues en un momento determinado llegó la crisis financiera, el mundo se complicó, la banca salió muy mal parada, Barclays pues en fin, se retiró de España y bueno, me tuve que buscar la vida.
Dijiste, me paso al sector del arte, y fue por concurso público.
Fue por concurso público. Bueno, la verdad es que fue un poco sobrevenido, porque en ese momento, la verdad es que yo ya veía que eso iba a pasar, entonces ya me estaba moviendo y bueno, y alguien me dijo, oye, pues yo creo que este puesto lo podrías desempeñar muy bien. Pues mira, yo la verdad es que no tengo contactos ahí, no tengo ninguna afiliación política, no tengo ninguna relación con el mundo de la cultura, no sé. Pero bueno, la suerte yo creo que fue que en ese momento, claro, la crisis económica había marcado muy fuerte a todos, empresas, instituciones culturales. El Thyssen estaba en un momento difícil en ese momento porque su, en fin, su principal, su único patrocinador era la Fundación Caja Madrid, y la Fundación Caja Madrid se acababa de morir, ¿no? Entonces yo creo que en esa situación tan complicada económicamente, al final, pues, en fin, el comité de selección, pues yo creo que debió pensar, este hombre que viene con esta experiencia de gestionar en el mundo financiero en momentos difíciles,
pues, a ver si nos saca del apuro.
A ver si nos saca del apuro. Y luego la verdad es que las cosas han ido bien. Yo la verdad es que estoy muy contento también del equipo que tengo, ¿no? Y yo creo que entre todos, en esos momentos difíciles, llegó un momento en que nos dimos cuenta que, bueno, pues que había que cambiar muchas cosas y que, bueno, había que pensar que teníamos que sobrevivir, pero que teníamos que ser lo más autosuficientes y lo más eficientes posibles, ¿no?
Pues Evelio Acevedo, director gerente del Thyssen, que nos ha hecho la selección musical, que es muy variada, aviso, y que empieza pues por Lola Flores. Ahí es nada, te lo juro. ¿Por qué has elegido a Lola?
Porque para mí el flamenco, yo he vivido en Andalucía también, aparte de mi familia sí que había una auténtica vocación por el flamenco. Y esta canción, además, para mí personalmente, bueno, tiene recuerdos y momentos pues pues muy bonitos, ¿no? Mi mujer, que canta fenomenal, pues esta canción la canta muy bien también. Y no sé,
¿cómo dices que no tenías relación familiar con el mundo del arte si tienes una esposa que canta fenomenal? Bueno, y me consta que alguien más en la familia canta fenomenal, pero no vamos a desvelar de momento.
Exacto. Bueno, pero no solo mi mujer canta fenomenal, es que además ella es licenciada en arte, con lo cual para mí también...
¿Te asesora?
Bueno, para mí ha sido también una gran compañera de aprendizaje de esto, ¿no? Y bueno, ya una vez 12 años en el Thyssen ya aprendes muchísimo, ¿no? Pero ella, sí, el compartir con ella esta afición, pues evidentemente hace que aprendas, que conozcas más y que descubras mucho más lo que significa el arte, ¿no? O sea que, bueno, esta canción, pues un poco... Esa selección que me habéis hecho, o sea, mencionar 5 canciones en toda una vida es súper difícil, ¿no? Entonces, lo que he procurado es dar pinceladitas, ¿no? O sea, ¿qué me gusta? Pues el flamenco me gusta. ¿Y esto qué es? Pues una canción que nosotros en la familia nos divierte porque nos recuerda momentos bonitos, ¿no? Y por eso elegí esta, porque además me parece muy... que tiene mucho sentimiento y que dice grandes verdades, ¿no? Porque en definitiva de lo que está hablando es de que un poco vivimos la vida sin darnos cuenta de lo que tenemos y solo cuando lo hemos perdido...
Es cuando lo valoramos.
Exacto, es cuando lo valoramos.
Pues
¿no?
Empezamos con esta pincelada musical a cargo de Lola Flores y después seguimos charlando con Evelio Acevedo.
Que tú y que mis acai, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti yo contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigaría. Y esto con la mano sobre el evangelio, hoy te lo juro yo. Ya no eres el mismo que yo conocía, el que no veía.
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza es una institución pública que, bueno, alberga, como decía yo al principio cuando presentaba a Evelio Acevedo, que es hoy nuestro invitado en La Regadera, una de las colecciones pictóricas más importantes del mundo. ¿De cuántas obras podemos estar hablando?
En Madrid tenemos aproximadamente 800 obras. Tenemos prestadas 65 al MNAC de Barcelona, pero sí, 800 obras.
Evelio, por si hay confusión, porque yo creo que todavía a estas alturas hay algo de confusión. Las obras, la colección Thyssen como tal, la del Barón, la adquirió el Estado. en los años 90, en el 93 me parece que fue, pero como hemos oído luego reiteradas polémicas algunos años con Tita, que ojo, hay que poner a Tita también en su lugar y hay que decir que si la colección está en España y en concreto en Madrid, en buena medida es gracias a ella. Pero luego hay otra colección, que es la de Tita. Explícanos tú un poco, sí, de todas esas obras que podemos ver en el Thyssen, cuáles son del Estado, qué hizo Tita para que vinieran y cuáles son esas otras, como ese Matamoa que ha estado en boca de todos.
Bueno, pues es una larga historia que a ver si te la hago breve. Lo has descrito muy bien, efectivamente, la colección del barón Hans Heini Thyssen-Bornemisza llega a Madrid en principio en un préstamo, que se convierte en un alquiler después y con unas negociaciones abiertas para la compra de la colección. El barón Thyssen en un momento determinado piensa que, bueno, cuando él no esté, esa colección corre el riesgo de dividirse, esparcirse entre sus herederos, que fue lo que pasó con lo de su padre, y él tuvo que luchar toda la vida para intentar recomponer aquello, ¿no? Y decide, bueno, pues lo mejor que puedo hacer es buscar a alguien que realmente se comprometa a conservar la colección íntegra en buen estado y además a compartirla con la sociedad, porque el barón Thyssen, como los buenos coleccionistas, lo que piensan es que el arte no es para una persona, es para compartirlo, ¿no? Y entonces, de aquella manera, pues él pone la colección en venta, ¿no? Hay diferentes actores interesados, Estados Unidos, la Paul Getty Foundation, el Reino Unido, particularmente Príncipe Carlos, que ya sabes que la familia real británica tiene una colección de arte muy importante, estados como Suiza, que es donde estaba la colección, Alemania, la riqueza de los contenidos de arte y pintura germánica de la colección es impresionante, bueno, y España entra en esa liga, entra ya, por distintas circunstancias que
y
bueno,
ahí es donde Carmen Cervera...
Ahí es donde Carmen Cervera interviene y yo creo que gracias a ella efectivamente España puede jugar ahí, ¿no? Y luego la verdad es que es una operación muy bien gestionada. Tita pone la pelota para que finalmente el gobierno, el Estado español, meta el gol, ¿no? Hay Felipe González en ese momento, presidente del gobierno, pues gestiona esa oportunidad. La Casa Real, el rey Juan Carlos también se interesa, interviene en favor de que aquello sea posible. El duque de Badajoz, que era amigo de Heini Thyssen y cuñado del rey Juan Carlos, pues también ejerce su influencia. Pero sobre todo también el gobierno y los tres ministros de Cultura que participan en esta operación, que fueron Solana, Javier Solana, Semprún, que fue una persona que cautivó al barón Thyssen, un intelectual extraordinario, ¿no? Y Soletura, que finalmente firma la compra. Y efectivamente se vende, el barón Thyssen la vende al Estado español con la ratificación del Parlamento, porque esto pasa por el Congreso de los Diputados, y ya se convierte en parte del patrimonio nacional de España.
Y ahí, de esas más de 800 obras que has dicho que podemos ver a día de hoy en el Thyssen, ¿cuántas forman parte de esa colección que es propiedad del Estado español?
La propiedad del Estado español son aproximadamente 800 obras. El barón Thyssen no vende todo, hay algunas que él no quiere vender. El Estado español hay algunas que no, decide no comprar, y entonces todo eso sigue en manos del barón Thyssen. Además, Heini Thyssen y Tita pues siguen comprando
alguna cosa más. Claro, porque ahora la baronesa tiene también su propia colección, claro, claro, que es la que está prestando.
Claro, efectivamente. Entonces, lo que tenemos es la colección permanente del museo, es patrimonio nacional, colección de todos los españoles, propiedad del Estado español. No hay ningún riesgo de que esa colección nunca vaya a salir, se vaya a perder, te quiero decir, vaya a salir del museo. ¿Qué pasa después? Pues con esos cuadros, a la muerte del barón, esos cuadros que recibe Tita como viuda y sus hijos, la mayor parte pues lo recibe Tita y Borja, pues entonces esa es la colección conocida como Carmen Thyssen, colección Carmen Thyssen, ¿no? Y esa sí es una colección privada de la baronesa, ¿no?
Y ahí es donde estaba incluido el Matamua. Por ahí, eso se hablaba de negociaciones. Exacto. Para que el cuadro volviera a España.
Claro. Entonces ahí estaba incluido el Matamua y por eso a veces viene esa confusión, porque la gente sigue pensando la colección se va, la colección no se va. Bueno, la negociación era sobre esos cuadros de la colección de Tita que ahora mismo pues hemos alquilado, porque desde el año pasado se alquiló esta colección, ¿no? Y son más o menos 300 piezas estupendas y bueno, pues se firmó un acuerdo de alquiler por 15 años, ¿no? Pero desde luego lo que sí puedo afirmar es que la existencia y la subsistencia del Museo Thyssen pues no están en riesgo, en ningún momento lo han estado, porque a veces cuando lees en los periódicos, bueno, cuando se estaba en esa fase de negociaciones, ¿no?, con la baronesa sobre su colección, bueno, ¿y qué pasa? ¿El Museo Thyssen va a cerrar las puertas? Pues no, es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es la colección permanente del museo y otra la colección de Tita, que afortunadamente la podemos tener también. Pero son dos cosas distintas, evidentemente.
Evelio, ¿y tú qué sabes de dinero? ¿Es posible cuantificar desde un punto de vista económico lo que hay entre las paredes de ese edificio que alberga el Museo Thyssen? Ya me está diciendo Evelio que no con la cabeza. Hablamos no solo de un posible valor económico.
Es como si me dices también, bueno, ¿cuánto vale lo que hay en el Prado? Pues, o sea, hay obras que son, bueno, están ya absolutamente fuera de mercado y que son de un valor incalculable y bueno, realmente es muy difícil.
¿Tú tienes alguna obra favorita en el Thyssen?
Sí. Pues mira, a mí me gustan muchas cosas también. Me pasa como en pintura, un poco que pico de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, Hopper es uno de mis artistas favoritos y tenemos la suerte en el Thyssen de ser el único museo de Europa que tiene Hopper. Y me gusta, pues, por supuesto, uno de los iconos del museo, que es la Giovanna de Ghirlandaio. Es un retrato maravilloso, un retrato póstumo, un retrato que además, bueno, pues es toda una muestra de esa exaltación y exultación, ¿no?, del Renacimiento italiano. El joven caballero de Carpaccio, bueno, impresionistas, te podría decir bastantes, expresionistas alemanes también.
Porque ¿cuántos siglos abarca?
Son ocho siglos, bueno, siete, casi ocho siglos. O sea, empezamos, la colección Thyssen empieza a finales del XIII con primitivos italianos y acaba en el siglo XX. Y bueno, pues es un auténtico paseo por la historia del arte occidental, ¿no? Bueno, yo también siempre me gusta decir que una colección de arte es una colección de historia, ¿no? Porque realmente lo que estamos viendo ahí reflejado es lo que ha pasado en la civilización occidental durante todos estos años, ¿no? Los pintores, en definitiva, son los grandes cronistas del momento. No nos lo cuentan escribiendo, pero nos lo cuentan pintando. Y esas obras de arte lo que están reflejando pues es lo que a la gente le interesa, le preocupa, en lo que cree, lo que le asusta, en fin, lo que le hace feliz, historias de amor, historias de desamor, historias de todo tipo, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes oportunidades, ¿no?, de un museo como el Thyssen, que es poner esa colección al servicio de la sociedad como una gran plataforma y herramienta de transmisión de conocimiento.
Pues la música yo creo que también refleja, ¿no?, diferentes etapas culturales, sociales, estados de ánimo. Hemos empezado por el flamenco y nos vamos a las antípodas, porque has elegido nada más y nada menos que Alaska y los Pegamoides. Sí. Con el tema Bailando, años 80, sí. Movida madrileña a tope. Cuéntanos por qué.
Bueno, porque la movida madrileña para mí es una época de mi vida absolutamente determinante.
¿Qué hacías tú en la movida?
Pues lo que hacemos todos, o sea, descubrir que la vida tenía colores y con muchísima ilusión, pues abrirnos a una nueva etapa de la historia de España, de la historia de nuestro país y de nuestra vida, ¿eh? Porque realmente eran tiempos bueno, pues muy frescos, donde muy positivos, éramos una generación, yo creo, que con mucha ilusión, con mucha esperanza en el futuro, ¿no? Y con muchas ganas de pasárselo bien, ¿no? Y en aquellos tiempos de los 80, pues bueno.
¿Y en qué se han quedado esas esperanzas? ¿Se han, desde tu punto de vista, se han cumplido las expectativas de aquella juventud ilusionada?
Bueno, yo creo que a corto plazo sí. O sea, tuvimos muchos años en los que realmente, los años de la transición y de la transformación, pues evidentemente el cambio era notable, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, luego la realidad se impone. Y entonces los mismos problemas que tenemos aquí se tienen ahora en todo el mundo. O sea, yo creo que un poco el llegar a convertirte en una democracia madura, pues tiene los mismos inconvenientes que convertirte en una persona madura. O sea, al final descubres que la vida, bueno, pues es lo que es, ¿no? Y hay cosas que te gustaría que fueran de otra manera, pero hay que aceptarlas. O sea, la cuestión, yo creo que lo que no se puede perder nunca es la ilusión y las ganas de que las cosas vayan a mejor. Y sobre todo, cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta que eso forma parte también de nuestra responsabilidad. O sea, no todo depende del gobierno, del alcalde, de la comunidad o de quien sea. No, no todo depende de los políticos, ¿no? Sino que nosotros, en nuestra vida, en nuestro entorno, con nuestra actitud, con nuestra responsabilidad, podemos contribuir también a que las cosas cambien. Por eso, bueno, hay cosas que te pueden no gustar o hay cosas que te pueden decepcionar. Yo creo que ahora, desde luego, si comparo la vida de mis hijos con la mía en esos mismos años, la nuestra en una época mucho más cargada de ilusión, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que seguir siendo positivo y trabajando para que las cosas mejoren y sucedan las cosas que buenas, o sea, lo que queremos que suceda para bien de todos, ¿no?
Una hora de conversación en Onda Madrid.
Evelio Acevedo, director gerente del Museo Thyssen-Bornemisza, un museo en el que, aparte de esos 8 siglos de historia del arte de los que nos has hablado, hay de todo, porque hay pintura, hay escultura, hay cómica, hay música, hay ciencia, hay formación. Es un ente vivo, decía yo antes, y es también, yo creo, un punto de encuentro para los ciudadanos, un punto de encuentro para los visitantes que recibimos del extranjero, pero yo creo que debe ser un punto de encuentro para los madrileños que tenemos la oportunidad de disfrutarlo incluso semanalmente y de forma gratuita algunas horas. O sea que hay que aprovechar de todo lo que nos brinda el Thyssen, Evelio.
Yo creo que particularmente los madrileños aprovechan bien el Thyssen. Estamos muy agradecidos, de verdad, al público de Madrid porque, bueno, responde muy bien, incluso en los momentos más difíciles, ¿no? Cuando hemos atravesado las consecuencias de la pandemia, realmente el público de Madrid con nosotros era un público muy leal, ¿eh? Es un público más de exposición temporal, tal vez, pero eso siempre...
Es que ofrecéis también un catálogo de exposiciones temporales que son todas dignas de mención.
Pues muchas gracias, sí, sí. La verdad es que procuramos que sea una oferta diversa también. Ahora tenemos la suerte, además, de haber incorporado arte contemporáneo con ese acuerdo que hemos hecho con TVA 21, que es la fundación de Francesca
Thyssen. Eso te quería preguntar. Explícame en qué consiste TVA 21.
Francesca Thyssen es hija del barón Thyssen, de Heini Thyssen, y es bueno, y hereda esa vocación, ¿no? de por el arte y ese afán de coleccionismo. Ella le añade un punto. Bueno, ella se focaliza, le encanta la pintura antigua, la pintura moderna, por supuesto, pero su colección la focaliza en el arte contemporáneo. Y además le añade un punto muy interesante, y es la conexión del arte contemporáneo con la sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad entendida desde el punto ecológico, cambio climático, y por supuesto el cambio climático tiene un impacto en lo social y en lo económico también, ¿no? Entonces, sus artistas, los artistas que traemos en los programas en los que colaboramos con esta fundación, todos tienen en sus obras, de alguna forma, una llamada, ¿no? sobre estos temas. Y al Museo Thyssen, pues, le ha venido muy bien porque, de alguna forma, ha extendido su campo, ¿no? de llegada en el arte, ¿no? No solamente llegamos al 20, incorporamos el 21 y además lo incorporamos desde una perspectiva también muy de enganche con la comunidad, ¿no? Que es estos temas que yo creo que desde luego nos preocupan a todos hoy en día.
Y todas esas actividades complementarias, tenéis proyectos e iniciativas que hacéis a veces en colaboración con otras entidades públicas, pero también con entidades privadas, con marcas incluso, y os preocupa, pues como bien decías, que captar la atención de todo tipo de público, de todas las edades, una función casi social la que tienen a día de hoy los museos, o al menos un museo como en el que tú trabajas. Hasta el edificio también tiene su parte importante. Y rodeado de tanta belleza, ¿no tienes un poco síndrome de Stendhal cuando vas a trabajar? Porque debe ser abrumador. A todo se acostumbra uno, pero tiene que ser abrumador si tienes que ir a trabajar al Thyssen.
Es maravilloso ir a trabajar al Thyssen, ¿no? Lo que siento es que, bueno, pues no todos los días tienes tiempo de darte un paseíto, ¿no? Por las galerías, vas a la oficina y...
Vas a tu despacho directamente.
Claro, y ahí trabajas. Pero bueno, estamos trabajando con contenidos que tienen que ver con todo esto, ¿no? Entonces es maravilloso. Y efectivamente, claro que es un papel social. Bueno, primero, nuestra misión es conservar ese patrimonio, ¿no? Que es a lo que nos hemos comprometido. Por lo tanto, hay que preservarlo en buen estado para las futuras generaciones, para las presentes también, pero pensando en el futuro, ¿no? Y después hay que darle ese papel, un poco lo que decía también el barón Thyssen, ¿no? Este arte tiene que servir para algo. La sostenibilidad, yo creo que es un tema que para nosotros verdaderamente es estratégico, ¿no? Y llevamos muchos años trabajando sobre eso y haciendo informes y memorias de nuestras actuaciones en sostenibilidad, pero hay un aspecto que... la esencia de la sostenibilidad es la utilidad, yo creo, ¿no? Para que las cosas perduren en el tiempo, tienen que servir para algo, porque si no, se acaban extinguiendo o las acaban desechando. Y un museo en el siglo XXI tiene que ser absolutamente útil.
Y tiene que estar con los tiempos.
Y tiene que estar con los tiempos y tiene que conectar con los públicos y tiene que codificar, ¿no? Saber, ¿no? Lo que a ellos les interesa. Y bueno, eso te hace sostenible. O sea, si la gente entiende que eres una institución que les aporta algo, pues bueno, yo creo que tienes tu sostenibilidad asegurada, ¿no? Si al final resulta que eres un espacio, pues para el disfrute de cuatro, pero que al final no, la gente no valora que estés ahí, pues en definitiva tienes los días contados, ¿no?
Pues el Thyssen es un sitio al que hay que ir para aprender, para pasar un buen rato, para disfrutar de la belleza. Y hablando de belleza, pues has elegido un tema de Luis Eduardo Aute, que es la belleza.
Sí, sí, me encanta la belleza. No es posiblemente el más conocido de Aute o el que primero se piensa cuando... Pero para mí también me parece que es un mensaje maravilloso, ¿no? También, bueno, personalmente, o sea, tiene sus momentos en mi vida.
¿Podemos saber a dónde te lleva este tema?
Bueno, sobre todo me lleva a momentos con mi mujer, ¿sabes? O sea, que compartidos y la verdad es que bonitos también, ¿no? Pero sobre todo, el mensaje de esta canción me gusta mucho porque es como una introspección, ¿no? Como una reflexión sobre, volvemos un poco a lo que verdaderamente importa en la vida, ¿no? Él está en su canción, Aute, bueno, nos está un poco, en fin, cantando que muchas veces nos obsesionamos y priorizamos todo el ruido de la vida, ¿no? Pero que lo importante... Bueno, se nos queda.
Las pequeñas cosas, que a veces son las más importantes.
Exacto. Eso se nos queda un poco al lado. Y ese mensaje también me parece que es muy importante. O sea, que hay que procurar cada día acordarse de él.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón. De ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia. Que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza.
Evelio Acevedo, director gerente del Museo Thyssen. Un museo que, nos decías, los museos tienen que estar con los tiempos. Y vosotros tenéis de todo, hasta un podcast.
Sí.
Hacéis hasta un podcast. Sí, bueno, toda la oferta del museo la podemos consultar en la página web. O sea, eso está absolutamente actualizado.
Sí, sí.
Porque yo decía que es que, aparte de la exposición permanente, que ya es una constante, pues tenéis colaboraciones con todo tipo, toda clase de instituciones. Pues habéis hecho, por ejemplo, también un crowdfunding para restaurar una obra. O sea, estáis abiertos a todo tipo de iniciativas. ¿Cómo se os ocurre? Además, un crowdfunding que se podía participar, uno podía aportar desde 25 euros, me parece. Quiero decir que uno puede ser mecenas a día de hoy desde una cantidad bastante razonable. No hay excusa para no ser mecenas.
No, no hay excusa. Y además yo creo que también es una experiencia muy bonita de transmitir y de darle oportunidad a la gente que participe, ¿no? Porque, pues un poco lo que te venía a decir antes, o sea, la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros. Y en función de nuestras posibilidades, pues podemos ayudar, ¿no? Para preservar una obra de arte en buen estado, si tu contribución pues son 5 euros, pues que sean 5 euros, da igual. El caso es que, ¿por qué no vas a tener la ilusión de participar en un proyecto tan bonito, ¿no? Y de que se te haga sentirte parte de él? Hemos hecho realmente dos crowdfundings. Uno hace unos años con un cuadro de Caraleto, maravillosa Plaza de San Marcos, y recientemente también hemos hecho el puente de Waterloo de Degas. Y bueno, pues esa forma de colaborar, que además es un poco un juego, ¿no? En la que los participantes, como decíamos antes, participan con la cantidad que ellos puedan, pero también van decidiendo, quiero recuperar este trocito, este personaje, este color, tal, ¿no? O sea que es divertido también.
Es una manera activa, ¿no?
Sí, es una manera activa de que participen. Y bueno, pues estas cosas, yo creo que está claro que hoy día la cultura necesita del apoyo de la sociedad privada también. O sea, los presupuestos generales del Estado pues no siempre son en cultura tan generosos o tan justos como queremos, ¿no? Y bueno, pues tiene que participar también, ¿no?, la sociedad privada, pero en cualquier caso me parece bueno también que haya esa asociación. Y además tenemos la suerte de que yo creo que esa cultura ciudadana que tenemos la obligación también de alimentar se va creciendo, y por otra parte las empresas también cada vez más, ¿no?, con ese concepto de la responsabilidad corporativa del que hablábamos antes, ¿no?, pues están encontrando ese punto de unión con su mercado, ¿no?
Y de hecho, entre las iniciativas, decía yo, con marcas, incluso con Uniqlo tenéis la iniciativa ahora, que es la de los sábados, ¿no?, por la noche.
Sí, es fantástico. Con Uniqlo tenemos un par de cosas. Tenemos los sábados por la noche para visitar exposiciones temporales, o sea, desde las 9 de la noche, que se cierra el museo, hasta las 11, abierto gratuitamente al público para exposiciones temporales. Luego, acceso gratuito, también tenemos los lunes de 4 a 12, ya desde hace creo que 10 años aproximadamente, u 11, los lunes Mastercard, que también fue un acuerdo, porque el Thyssen en principio no tenía banda de horario gratuito cuando yo llegué, ¿no? Y bueno, era algo que sentíamos que teníamos que ofrecer también. Y entonces Mastercard patrocinó ese horario. Uniqlo también nos acompaña en una iniciativa que se llama Versión a Thyssen, que es genial, o sea, dirigida sobre todo a jóvenes artistas, y se trata de, son concursos, se hacen tres al año, tres convocatorias para que se versionen seis obras que van cambiando de la colección Thyssen en el formato que quieran, desde digital hasta lo más tradicional, ¿no? Y la verdad, y luego, bueno, pues cuando se eligen unos ganadores y cuando se entregan los premios, se hace una fiesta en el museo con música, con DJs, con grupos también que cantan, ¿no? Y, o sea, una fiesta muy joven, donde la gente joven se puede
sentir mucho. También habéis colaborado con jóvenes diseñadores.
Sí, en la Madrid Fashion Week ya llevamos dos ediciones con la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, la UDIT, en sus programas de moda, y hemos ayudado, bueno, hemos servido de inspiración a esos jóvenes creadores con cuadros de nuestra colección. En un desfile se inspiraron en el impresionismo, en otros se han inspirado en el Renacimiento. Pero es que hay que estar ahí, o sea, hay que estar con la gente, ¿no? Y hay que ayudar, hay que atraer al público, sobre todo a los jóvenes, al museo, pero también ser útil para esos públicos jóvenes, ¿no?
Y apostar por los jóvenes creadores. Y bueno, en lo musical, en tu selección musical, como es tan variada, pues también vamos a hablar de una joven cantautora, ¿no? Vamos a escuchar primero.
Veo que se me escapa la vida, que no entiendo ni mis miedos, que no paro de correr hacia mañana y apuro el segundo en mi presente. Siento el jadear del mundo que no para de correr hacia mañana. No tengo prisa, cuido mi tiempo, no sé a dónde voy, por eso voy más lento. Miro el camino, siento mi peso, soy los presentes múltiples de mi propio universo. Por eso late mi corazón más lento, por eso late mi corazón más lento, vente conmigo.
Pues no sé a qué ritmo está latiendo en este momento el corazón de Belio Acevedo. Preséntanos a quién canta.
Pues es una cantautora magnífica, una compositora estupenda y estoy muy orgulloso de decir que es mi hija. Ella canta, bueno, no vive de esto, pero me encantaría que algún día pudiera hacerlo.
¿Cuál es el nombre artístico?
Su nombre artístico es Karma, que es como le empezaron a llamar en la facultad, con K, y es Karma Olivier, que es el apellido de su madre. Karma Acevedo me dijo, mira papá, lo siento, pero Karma Acevedo no.
Ha renegado de ti. Hombre, es más sofisticado, Karma, más sí. Artístico, Olivier. Debo decir, Acevedo no está mal.
No está mal, pero es verdad que es poco comercial en el ámbito de la música, ¿no? De un cantante. Así es que, bueno, yo no me importa nada y lo que quiero es que sobre todo que disfrute y que le vaya bien. Compone unas canciones estupendas y bueno, que disfrute con ello, ¿no?
Bueno, hay que disfrutar, ¿no?, con lo que uno hace. Y yo creo que sí. Tú con tu trabajo en este momento estás disfrutando mucho. No sé si en la banca disfrutabas tanto.
Pues mira, yo en la banca me lo pasé muy bien, porque siempre hice cosas raras, ¿no? O sea, bueno, quiero decir que no eran operaciones así normales de las que la oficina de bancaria se pueden hacer. Siempre hacía, pues, importación, exportación, mercados de divisas, bueno, pues cosas de estas, ¿no? Y inversiones, fondos de inversión, en fin. Y luego ya, pues, me lo pasé muy bien también cuando estaba en el ámbito de la gestión, de la comunicación, que, como te digo, me encanta la comunicación corporativa, ¿no? Y la responsabilidad corporativa, en fin, todo esto. Además, siempre fueron cosas un poco innovadoras, ¿no? Y eso, la verdad, es que te permitía ir un poco descubriendo cosas nuevas. Que a mí siempre me ha encantado aprender. Yo creo que aprender algo nuevo cada día.
Y pues, en estos es últimos importante. 12 años, al frente de esa dirección en el Thyssen, ¿qué es lo que has aprendido?
Bueno, he aprendido muchísimo, ¿no? Aparte de arte, por supuesto, ¿no? Pero he aprendido a conocer el mundo de la cultura, que no es fácil. Pero sobre todo después, algo que no era tan nuevo, porque ya te digo, la gestión para mí no era nueva, pero llevar adelante, sacar adelante un proyecto como el de un museo y además en un momento en el que esa transformación era necesaria, yo creo que todos hemos aprendido mucho, ¿no? Todos los que hemos estado ahí, ¿no? Y luego además hemos vivido momentos muy interesantes como fue el COVID, ¿no?
Pero muy duros, porque muy duros, para los museos sí. Efectivamente sí. Fue una etapa...
Fue una gran experiencia, yo creo que toda la sociedad, o sea, todo el mundo lo vivimos, ¿no? De pronto el no poder salir de tu casa, ni siquiera, o sea, seguimos trabajando, pero trabajábamos, ni siquiera estábamos juntos, cada uno desde su casa, desde el primer día... en el Museo Thyssen decidimos que el único canal que nos conectaba con los públicos era la web y eran las redes, y que no podíamos detener esa conexión con el público, y entonces eso implicaba que cada día buscábamos contenidos, hacíamos contenidos, procurábamos que hubiera algo de niños, de mayores, de tal, más académico, menos académico. Fue todo un ejercicio, ¿no? Descubrimos también, estábamos ya iniciando lo de la digitalización, y descubrimos que la digitalización no era solamente colgar un vídeo de una conferencia, ni muchísimo menos, ¿no? El lenguaje audiovisual requiere una realización especial, ¿no? Y no es lo mismo ir al auditorio del Thyssen y ver una conferencia que verla en tu casa por la televisión o en el ordenador, ¿no? Y hemos aprendido también a comunicar mejor con nuestros públicos y seguimos aprendiendo de ello. Pero sobre todo, ya te digo, yo creo que la transformación que hemos tenido en los museos en los últimos años ha sido muy interesante, y tener la oportunidad de participar en ella ha sido una gran lección en muchos aspectos.
Evelio, vamos ya muy mal de tiempo y no quiero... Si me has dicho que 5 canciones eran pocas, que al final van a ser 6 si nos da tiempo... Con tu hija, pues vamos con una pequeña pincelada de Queen y Bohemian Rhapsody. ¿Me dices por qué antes de despedirnos con otro tema?
Bueno, a mí me parece que esta canción es una ópera. La ópera me gusta y el rock también. Entonces era una forma de unir las dos cosas, ¿no?
Que fíjate, hablando de innovar y hablando de aprender, yo creo que en su día, cuando Freddie Mercury cuando plantearon esto a la discográfica, era un tanto demencial, y fíjate, ¿no? Con los años.
Claro, de hecho se negaron a producir ese disco, ¿no? Porque les parecía que era un disparate que una canción durase tanto. No sé cuánto dura, 4 o 6 minutos, no me acuerdo.
Cerca de 6, 5 y pico, ¿no? Me parece.
Y entonces, esa era una de las razones por las cuales no le admitían. Y eso es lo bonito de la vida, o sea, muchas veces, y en el mundo de la cultura...
Hacer locuras,
yo creo que...
Que luego el tiempo pone en su sitio.
Exacto, lo que en principio se puede definir como una locura, que luego no lo es. O sea, que claro. Lo que supone simplemente es hacer las cosas de otra manera, ¿no? O hacer cosas que no se han hecho nunca. Y en el mundo de la cultura yo creo que todo eso también está viniendo muy bien, ¿no? Porque ha sido siempre un mundo muy, muy ortodoxo. Y bueno, a veces las cosas no se hacían simplemente porque no se había dicho nunca, ¿no? Entonces hay que abrirse. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Evelio Acevedo, pues una mente abierta, al frente del Thyssen junto con un gran equipo en el que también hay una dirección artística, como ya hemos comentado, a cargo de Guillermo Solana. Y bueno, ahí estáis trabajando todos juntos, mano a mano, aprendiendo cada día, y no sé, ¿qué le pides tú al futuro para el Museo Thyssen?
Bueno, todo lo mejor, por supuesto. El Museo Thyssen se merece todo lo mejor, de verdad. Porque además, primero porque es una institución que ha demostrado en estos 31 años de vida que tiene en España que ha sido y es muy útil para la sociedad, ¿no? Yo creo que en muchos aspectos ha marcado unas pautas que, bueno, pues en algunos casos han animado, ¿no? a abordar, ¿no? Experiencias nuevas o líneas nuevas en el mundo de la cultura. La colección es magnífica, por lo tanto, bueno, esa colección se tiene que conservar en perfecto estado siempre. Y yo lo que le deseo, tiene un equipo fantástico, como hemos dicho, ¿no? De gente que, verdad, trabaja con una vocación de servicio público, con mucha ilusión. Y entonces se merecen que todo vaya muy bien siempre.
¿Estamos? ¿Tú crees que estamos? Porque lo digo porque los españoles a veces se nos olvida poner en valor lo que tenemos, los tesoros que tenemos. ¿Y tú crees que Madrid realmente está ya en la vanguardia del arte a nivel mundial con ese triángulo que conforman entre el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía?
Sí, yo creo que estamos. Estamos muy bien posicionados, desde luego. La oferta cultural de Madrid es riquísima, es muy diversa. No se puede uno dormir. O sea, yo creo que lo que tenemos, volvemos a lo de la canción, valorémoslo, ¿eh? y mantengámoslo, hagamos posible que los museos podamos seguir manteniendo este nivel, ¿no? Y entre todos, entre lo público y lo privado, ¿no? No demos las cosas ya por hechas y ya hemos terminado.
Hay que,
¿no?,
seguir trabajando.
Hay que seguir trabajando cada día porque el mundo no se para. Y entonces nosotros tenemos que seguir ahí si queremos mantener, ¿no?, nuestro nivel de calidad y nuestro éxito, nuestra satisfacción de haber cumplido con nuestra misión para la gente.
Pues Evelio Acevedo, muchísimas gracias por esta charla, muchísimas gracias por el aprendizaje y por ese entusiasmo y esa ilusión que contagias, y que yo creo que después de escuchar este programa, pues a todos nos entran unas ganas irrefrenables de volver al Thyssen un día más, aunque hayamos ido muchas veces, pero cada vez que vamos algo se aprende. Y nos despedimos con la música de Erwin and Fire, o si quieres destacar tú algo más.
Bueno, a mí me gustaría recordar que tenemos, aparte de la permanente, dos exposiciones maravillosas: el realismo íntimo de Isabel Quintanilla, que estará hasta el 2 de junio, una pintora extraordinaria, más conocida en Europa, en Alemania sobre todo, que en España, pero fantástica, de la Escuela de Realistas de Madrid, Antonio López. Y luego tenemos en contemporáneo Stephanie Comirán, una artista filipino-canadiense que ahora vive en Berlín, ¿no? Es una obra, esta es en colaboración con TV21, es un audiovisual, se llama En busca de la vida. Es una historia preciosa, o sea, nos habla de las migraciones humanas y de todas las circunstancias que se dan para ello, ¿no? Pero lo compara a la vez con las mariposas monarca, que tienen unas migraciones que aseguran su ciclo de vida, ¿no? Pasan el invierno en México y el verano en Canadá. Y así viven.
Pues así despedimos con este llamamiento a pasarse por el Thyssen y con la música de Erwin and Fire. Hasta pronto, Evelio.
Hasta pronto, gracias. Sí.